On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes esta vez desde Miami en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
En esta semana, la Corte Constitucional de Guatemala concedió un amparo al Movimiento Semilla que lo protege hasta que haya una resolución definitiva de la orden judicial que suspendió su personalidad jurídica, de esta manera oficializando los resultados de la primera vuelta de las elecciones en ese país. También analizamos el anuncio de la baja de inflación a un 3% por parte de la Casa Blanca. Este reporte está siendo utilizado por el presidente Biden para promover su política de Bidenomics como un logro. Pero los analistas económicos dicen lo contrario. El Servicio Secreto de Estados Unidos esta semana concluyó que no habían identificado a la persona que llevó la cocaína a la Casa Blanca, algo que ha enfurecido a muchos y que les da municiones a aquellos que creen que la protección a la familia Biden es preocupante e ilegal. También esta semana el director del FBI fue fuertemente cuestionado por una audiencia del Congreso por el involucramiento de esta agencia en los procesos electorales internos del país y la persecución política de los enemigos del régimen en la Casa Blanca. Para analizar estos y otros temas me acompañan desde Ciudad de Guatemala el abogado Giovanni Frati, desde Naples en la Florida el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver y desde Washington el ex subsecretario de defensa de Estados Unidos Sergio de la Peña. Bienvenidos a este programa de hoy. Sí, quiero dar la bienvenida a mi colega y amigo desde la Ciudad de Guatemala el abogado Giovanni Frati. Giovanni, cuéntanos un poco a la audiencia, porque se ha hablado y se ha cubierto hasta cierto punto la situación real que se vive en Guatemala después de la primera vuelta. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy y cuáles son las expectativas?
Sí, lo que tenemos en este momento, ¿verdad, Willy? Es una denuncia penal que se presentó desde 2022 por un ciudadano que fue al registro de ciudadanos, que es el registro donde se registran las personas para ir a votar en el Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad electoral en Guatemala. Y se dio cuenta que lo habían registrado en el partido Semilla sin su consentimiento. Entonces, él enojado, porque es una persona conservadora de derecha y resultó inscrito en un partido de izquierda, dijo, ¿qué está pasando aquí? Voy a presentar mi denuncia. Él fue a presentar su denuncia y desde el 2022 está investigando el caso el Ministerio Público. Así que no puede decir Semilla, ni la izquierda, ni los medios internacionales, ni el New York Times, que esto es algo que el Ministerio Público fabricó de un día para otro. Y entonces, como no le conviene a A, B o Z que quede un partido de izquierda, entonces se cocinó esto para destruir la democracia. Mentira, este es un caso que tiene más de un año de estarse investigando. Y hoy, más o menos a las 10, 11 de la mañana, el Ministerio Público hizo una conferencia de prensa de más de 30 minutos. Tú ya la tienes en tu correo electrónico y en tu WhatsApp, donde se presentan las evidencias de 5,000 firmas falsas para crear el partido Semilla. Asambleas hechas con firmas falsas, denuncias de ciudadanos que les falsificaron la firma y muchos de, porque lo que haces en Guatemala es que te da el Tribunal Supremo Electoral un talonario de hojas, ¿verdad? Y tú tienes que ir llenando los afiliados para llegar a 22,000, 25,000 afiliados, que es el mínimo que la ley permite, y entonces te inscriben como partido político. Aparte, el partido Semilla tiene denuncias de financiamiento electoral ilícito porque se robaron 60,000 euros de la cooperación holandesa para hacer el partido. Eso también está prohibido en Guatemala por la ley, porque no puede recibir ningún partido político en Guatemala dinero del extranjero para hacer política en Guatemala, especialmente política partidista. Entonces, todos estos delitos están documentados. El juez da la orden de suspender el partido político de manera legal y legítima porque lo ampara el artículo 82 de la ley de crimen organizado, que le permite al juez suspender una persona jurídica que esté cometiendo delitos, en este caso el partido, porque hizo delitos de falsificación, que en Guatemala se llama falsedad material y falsedad ideológica, y aparte un fraude pues al sistema político electoral. El juez ordena la suspensión y el registro de ciudadanos, de una manera increíble, en una carta que te la voy a mandar también, que da pena la carta, dice que con todo respeto el registrador de ciudadanos de Guatemala no va a cumplir con la orden judicial porque según él el Tribunal Supremo Electoral es una república independiente y solo les aplica la ley electoral, como si todas las otras leyes, especialmente el código penal, no estuviera vigente en Guatemala y no les aplicara a ellos cuando cometen como funcionarios públicos un delito. Entonces, Willy, es verdaderamente un Tribunal Supremo Electoral muy corrupto. Está tal vez el Tribunal Supremo Electoral más corrupto de los últimos 38 años de la historia del país. Y obviamente, como el candidato es de izquierda y el Departamento de Estado, Todd Robinson y los demócratas están atrás de este candidato semilla y estuvieron atrás de la UNE, obviamente nadie quiere reportar la verdad porque se les cae la casa de naipes.
Y sí, es importante hacer ese punto porque mucho se ha hablado de la intervención, inclusive de Estados Unidos, en algunos países en el tema electoral. Y si esto es este caso que tú mencionas, y vimos también cómo la Embajada de Estados Unidos se pronunció en Twitter agradeciendo al tribunal por dar marcha atrás o certificar en cierta manera la primera vuelta, algo que ya se había parado por el tema de del problema del fraude. Exactamente. Entonces, eso para mí me llamó mucho la atención, que un proceso que se esté moviendo políticamente o que se esté litigando en las instituciones del país democráticas, que la Embajada de Estados Unidos se esté pronunciando a favor de un lado o del otro. A mí me sorprendió eso porque...
Y se está pronunciando constantemente, ¿verdad, Willy? Porque ya lo hizo Blinken, lo hizo otro funcionario que es un subsecretario, lo hizo Todd Robinson. O sea, les urge que esto se tape y que siga adelante, ¿verdad?
Eso va obviamente en detrimento de todas las instituciones democráticas de Guatemala. La otra pregunta que te tenía en ese sentido, ¿por qué el voto nulo en la primera vuelta fue tan alto? ¿Qué tanto descontento existe por parte de los guatemaltecos en los partidos tradicionales? Sí. ¿Ese fue el resultado que vimos?
Así es, el que ganó fue el voto nulo, que sacó 24%. La UNE, que es un partido de izquierda, sacó 20%, y Semilla creo que no llega ni al 11%. Entonces aquí no es que esté diciendo Semilla que está en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo son más de 6 millones de votantes inscritos, y por Semilla no votaron ni 600 mil. Y el voto nulo superó los 900 mil votos. Entonces aquí el pueblo está rechazando el sistema político, rechazando la corrupción de izquierda y de derecha. No nos engañemos, ¿verdad, Willy?
Sí, porque eso fui yo. Para mí me sorprendió mucho la cantidad de votos nulos, el porcentaje de votos nulos. No creo que lo había visto anteriormente en Guatemala o en otro país que hubiese sido tan alto.
No, la última vez lo más alto llegó al 9%, hoy llegó al 24% de votos nulos.
Es algo increíble. Dentro de lo que es la sociedad política o la esfera política de Guatemala, ¿no es esto una llamada de atención a que las cosas deben de cambiar en beneficio de los guatemaltecos y menos corrupción política de los partidos tradicionales? ¿No fue esto un mensaje?
Así es. Yo lo que creo es que es una llamada de atención y una oportunidad política, digamos, para una derecha como la de Milei en Argentina, o la de Bolsonaro en Brasil, o la de la senadora Marta Cabal en Colombia, ¿verdad? Ya no estamos para una derechita cobarde como el Partido Popular Español, que es español, sino estamos para una derecha mucho más firme, cristiana, ¿verdad? Voz contestataria, frontal, como la que hace Milei en Argentina, o como la que hace Kast, y obviamente nuestra derecha guatemalteca, un tanto acomodaticia, ¿verdad? Como el sector privado, que tiene un papel muy lamentable en todo esto, porque el sector privado, cada comunicado que hace, lo único que hace es ganarse más enemigos, ¿verdad? No están ni con tiros ni con troyanos, se quieren mantener por encima de la gravedad de la crisis, y lo único que hacen es demostrar su postura débil, ¿verdad? Como lo hacen, por ejemplo, el arzobispo, los medios de izquierda en Guatemala. O sea, es una posición muy lamentable, pero los guatemaltecos sabemos exactamente qué pasó. Es imposible que un tipo como Bernardo Arévalo de Semilla, que no aparece en Google, 25, pero ni de noveno lugar, de la noche a la mañana, una semana antes de la primera vuelta, haga esto, en tercer lugar lo bajan de quinto, exactamente, ¿verdad, Will?
Yo creo interesante entender un poco esa dinámica. ¿Cómo sube tan rápido de menos de una semana en puntuación? ¿Cómo vieron ustedes el tema de las encuestas? Y segundo, ¿cómo manejaron los medios de comunicación todo este proceso?
Sí, yo lo que decía la noche de la elección, ¿verdad, Willy? El domingo 25 de junio, yo lo que decía es, o mintieron todas las 25 encuestas, y en Guatemala no hay un solo encuestador que sepa hacer su trabajo, inclusive los encuestadores mexicanos, salvadoreños y de otros países que vinieron a Guatemala a hacer sus encuestas, o Partido Semilla es el partido mágico que todo lo hace bien y todo le sale bien, pues si tiene una masa de votantes increíble. Y lo más increíble, Willy, es que el Partido Semilla ganó una alcaldía. De las 340 alcaldías de toda Guatemala, ganó una en un municipio minúsculo de Sololá, un departamento del occidente del país. Entonces, la segunda fuerza política del país mete un alcalde en todo el país. ¿Cómo es eso posible, verdad?
Ya, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen para las elecciones del 20 de agosto? O sea, con esto que está pasando, ¿se realizarán, sí, se llegará a realizar las elecciones de una manera más confiable? ¿Cómo sí, esa conversación entre los partidos políticos?
Sí, esto que acaba de pasar, ¿verdad, Willy? La denuncia pública y la orden judicial de suspensión por un juez penal totalmente jurídica y valedera del partido Semilla, y el empecinamiento, ¿verdad?, del Tribunal Supremo Electoral de violar el amparo que dio la Corte de Constitucionalidad para revisar y cotejar las actas, y el incumplimiento de ese amparo, lo único que provoca es que nos vayamos a una segunda vuelta ilegítima. Y entonces cualquiera que gane la segunda vuelta va a ser una persona fraudulenta e ilegal, porque se incumplió el amparo, el primer amparo que dio la Corte de Constitucionalidad, que 10 partidos políticos interpusieron contra el proceso y no se cotejó los votos que estaban en las urnas, no se abrieron las cajas para cotejar lo que decía el acta de papel. Entonces, si vos no podés abrir la caja y sacar los votos y contar y ver que eso haga match con el acta de papel, no hiciste la revisión que ordenaba el amparo. Y el amparo, claro, inclusive ordenaba revisar voto por voto. Entonces, se incumple el amparo, vamos a una segunda vuelta con un actor ilegal y un actor fraudulento que es Semilla, vamos también con otro actor ilegal que es la UNE, que también se inscribió violando otro amparo, y inscribiendo a una candidata que estaba siendo perseguida en ese momento y sigue con una persecución penal por financiamiento electoral ilícito del narcotráfico, que es Sandra Torres de la UNE, y con un partido corrupto como Semilla, que fue inscrito con 5,000 firmas falsas. Entonces, la legitimidad de la segunda vuelta, Willy, está destruida.
Eso iba yo a decir, porque entonces lo que estamos viendo es que Guatemala está mirando o está de frente a una crisis constitucional muy, muy importante.
Así es, una de las crisis políticas más grandes del siglo XXI guatemalteco. Y obviamente se agradece mucho la gallardía del fiscal Curruchiche de la FESI y de la fiscal general de la República, que aún con todo el lodo que se le vino encima por toda la prensa de izquierda, todo el mundo que la está atacando hasta el día de hoy, y las huestes, digamos, 100 o 150 gentes que fueron a pegar de gritos y a insultar a la fiscal general, una mujer de 60 años, doctora en derecho, que fue fiscal de carrera por 20 años, se retiró del Ministerio Público y después fue asesora y también magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, la corte más alta del país, una persona que tiene todo mi respeto y consideración como profesional del derecho, está siendo insultada por estas huestes, digamos, de la extrema izquierda alrededor de Semilla, ¿verdad? Que ni ellos se creían el resultado, ¿verdad, Willy? Porque los primeros sorprendidos por el fraude fueron ellos, ni ellos mismos se creían que el sistema y la alteración de actas y el sistema electrónico con un software fraudulento de PoderNet y DataSys les hubiera dado unos resultados que ni ellos mismos sabían que podían soñar tener, obviamente. Se supone, y un fraude bien hecho, ¿verdad? Como son los foros, con los fraudes del Foro de Sao Paulo, el que gana el primer sorprendido.
Yo creo, y esta es mi última pregunta, yo creo que a mí la preocupación es que todavía organizaciones internacionales, inclusive la misma Embajada de Estados Unidos, estén siendo caso omiso a una denuncia importante, a una determinación del fiscal general del país, el ente investigador con pruebas, o sea, que ha hecho públicamente. Es preocupante que organizaciones internacionales y la misma Embajada de Estados Unidos estén aplaudiendo todo lo contrario. Yo creo que ahora es el momento de, si necesitamos un fortalecimiento democrático, de dejar que el país y el proceso se dé y que las instituciones se respeten. Yo creo que ese sería porque como decíamos hace un momento, Guatemala va de frente a una crisis política importante, constitucional.
Inusitada. Y también yo quisiera agradecerle a la periodista Mary Anastasia O'Grady, que tú conoces, Willy, del Wall Street Journal, que acaba de tener un editorial en el Wall Street Journal en su columna de opinión, muy respetado y muy respetable, donde dice que un vecino abusivo como Biden le está haciendo bullying a Guatemala, un aliado confiable de Estados Unidos, que no solo con esta fiscal general hemos deportado a más de 40 narcotraficantes de Guatemala a Estados Unidos, sino que hacemos todo lo posible por parar la migración ilegal. Entonces, un aliado confiable, como ha sido el gobierno y el pueblo de Guatemala, está siendo, amenazado y bully, ¿verdad? Está siendo presionado de una manera incorrecta por la política corrupta del Departamento de Estado y de Joe Biden, que para un secreto, Willy, tú lo conoces mejor que yo, es tal vez uno de los presidentes de la.
Bueno, gracias Giovanni, ahí nos estamos perdiendo la comunicación. Muchas gracias Giovanni Frati, abogado de Ciudad de Guatemala. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, el presidente Biden celebra una reducción de la inflación, aunque sigue doble de cuando llegó al poder. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana vimos cómo la Casa Blanca, en voz del presidente Joe Biden, estaba celebrando el hecho de que el informe de la inflación salió en que había bajado a un 3%. Pero acordémonos que es la administración que lo llevó a un 9.1%, tomó la administración con 1.5% de inflación y hasta el día de hoy se mantiene al doble de lo que estuvo cuando tomó la Casa Blanca. Pero el presidente está celebrando y diciendo que es la consecuencia de su política y programa económico llamado Bidenomics, que es el nombre que le han puesto ahora para salir a los medios y crear esa palabra como si fuese el mejor programa político económico del país. Y para eso me acompaña este segmento el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver, nuestro amigo que comenta estos temas con nosotros. Alfonso, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Willy, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en el programa otra vez.
¿Qué te parece a ti la celebración esta semana por parte de la Casa Blanca de que la inflación se redujo a un 3%?
Bueno, esto es como un doctor que te está matando y te ha bajado la fiebre. Para que me entienda la gente, que puede sonar un poco sarcástico el comentario, la razón por la que teníamos una inflación tan alta ha sido la política de este señor con respecto a al petróleo, a la importación del petróleo. Esto ya lo discutí en un artículo en CD Media en español. Y bueno, hoy demostré que la inflación viene causada por este señor. Entonces, claro, esté contento porque en el último año la inflación ha sido un 3%, cuando el resto de los años ha sido un 8%, pues es que es normal. Uh-huh. O sea, es normal que la gente esté contenta diciendo, bueno, ha bajado. Claro, tenemos que tener en consideración que desde que este señor ha tomado el poder, los precios son un 15,5%. Espera, que te doy el dato exacto. Un 15,7% más altos que hace 2 años y medio que has tomado este hombre el poder. Uh-huh. En 2 años y medio ha subido un 15,7%. Se te hace una media, si lo analizamos, de un 6,2% al año. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo ha conseguido que baje la inflación? Porque claro, sí que la ha bajado. O sea, uh-huh, en vez de retirar las políticas que han causado la subida de los costes a través del encarecimiento del petróleo y de la gasolina, uh-huh, en conjunción con la Reserva Federal decide incrementar el tipo de interés, ¿no? Los tipos, uh-huh, de intereses que sabemos que han estado incrementando en los últimos meses, en el último año, y se ha encarecido la deuda un montón, pero un montón. Tanto que el mercado inmobiliario está completamente detenido, no hay compra de casas nuevas, porque claro, ¿quién se va a meter en una hipoteca a un 6,5-7% a 30 años? El mercado de los automóviles y de motocicletas y tal, que también tienes que tomar prestado para consumir, está detenido, y todo esto consumo pues se ha detenido. Entonces, este es el modo en que este señor ha querido controlar la inflación que él mismo había causado. Sí. Es claro, es que es ridículo. Y aún así, como bien dices, oye, que es un 3,10% lo que ha sido este último año, que todavía es un doble de lo que tuvimos con el señor Trump en el último año.
Sí.
Estuvo en el poder, ¿no? Que era alrededor de 1,5%. Para que se haga la idea la gente, una inflación en una economía normal, en una economía funcionando normal, en Estados Unidos está entre el 1 y 2%. No están más. Entonces, que es que, a ver, señores, es que dice, sí, es un 3%, sí, pero es que es un 3% sobre lo que yo te digo antes, sobre un 12% que ya teníamos inflado el año y medio anterior.
Sí.
Que había estado este tío. Entonces, claro, por eso nos da un 15% total en todo este tiempo. Uh-huh. Es que, claro, dice, bueno, es que si de verdad lo controlas, controlado tanto como para reducir de verdad la inflación que has tenido en todo tu periodo, no en este último año. Pero controlado de un modo que no tengas que fastidiar al consumidor, porque claro, ahora qué está pasando, que toda la gente con las tarjetas de crédito que están de deuda hasta las cejas, porque sabes que la gente no paga las tarjetas de crédito al final de mes, todo el saldo, sino que lo financian, pues claro, con la subida de los tipos de interés, imagínate, está la gente intentando sobrevivir para pagar solo el interés de las tarjetas de crédito.
Sí.
Y esos son entonces, y ese es Bidenomics.
Ese es el Bidenomics, real.
Ese es el Bidenomics de verdad. Entonces, claro, que ahora salga este señor vanagloriándose que tiene la inflación en el último año de 3%. Bueno, claro, es que si lo comparamos con el 8% que te vengo hablando de los dos años anteriores, pues demos gracias a Dios.
Sí.
Demos gracias a Dios que está en un 3%, porque es que si no ya saca la soga y vámonos. Porque sí. Es que no te estás ahogando. Pero claro, es que lo que tiene crimen es que ese 12% anterior, total anterior, viene causado por su política.
Sí.
Entonces no es quien para salir a decir, oiga, qué bien que lo estoy haciendo.
No, porque es que no se refleja también en el bolsillo del norteamericano, de los votantes que están viendo que cada día todo es más alto y, como tú decías, no pueden tomar prestado porque los intereses están altísimos y están viviendo pagando solamente los intereses de las tarjetas porque no le da. Entonces yo creo que a costilla de eso es que la inflación ha bajado porque ha tenido que aumentar los intereses, ya que sus políticas económicas no han sido las más eficientes.
No, es que es lo que te explico, o sea, es que el encarecimiento en los dos años, de todo, ¿eh? Porque esto es de, yo te he cogido el IPC, ¿no? El índice de precios de consumo, que es la canasta básica americana, ¿no? Que mide uh-huh. los precios de la canasta básica americana. Entonces, el incremento de los precios al consumidor durante los dos años y medio es un 15% total. Pues claro, uh-huh. la gente, pero es que esos son los precios al consumidor. El sueldo uh-huh. Los sueldos no han crecido.
No.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con lo que estabas ganando antes ahora puedes comprar un 15% menos.
Sí.
Porque está todo 15% más caro. Eso lo primero. Y lo segundo, imagínate que tienes que pagar ese 15% más para poder vivir porque tienes el sueldo justo, pues si lo tienes que pagar para lo básico, que es la comida, el alojamiento y esas cosas, oye, pues ¿de dónde lo vas a sacar? Pues la gente normalmente tira de tarjeta de crédito.
Uh-huh.
Tira de tarjeta de crédito pensando que es temporal y que ojalá que cuando se reactiven los sueldos y empiecen a ganar otra vez sobre la inflación, para poder permitírselo, pues lo pueden pagar esa tarjeta de crédito. Pero es que en el momento en que empiezan a hacer eso, este señor a través de la Reserva Federal, que teóricamente es independiente, pero que el puesto del máximo mandatario de la Reserva Federal depende del presidente de los Estados Unidos, o sea que ya me contarán ustedes como de independiente es la Reserva Federal, pues a través de la Reserva Federal empieza a subir los tipos de interés. ¿Por qué? Uh-huh. Para controlar la inflación que el señor Biden ha creado. Y claro, está parando el consumo de la gente y encima machacándoles a intereses a través de las tarjetas de crédito.
¿Y eso que no ha parado de imprimir dólares inorgánicos?
Bueno, por eso estamos teniendo también más inflación. O sea, es que primero tenemos el subido de los costes de producción y después de impresión de billete.
Uh-huh.
Si tú tienes cada vez más billete en funcionamiento, el billete va de menos.
Sí, y por eso el poder adquisitivo de los norteamericanos se ha reducido bastante.
Bastante, bastante lo que te digo. Bueno, vamos, en la compra de la canasta básica, ya no estamos hablando de otras cosas que pueden ser más lujosas y no sé qué, de la canasta básica un 15%.
Sí.
En los dos años y medio que este señor lleva.
Yo creo que obviamente salir a celebrar ese tipo de cosas porque no le ha ido muy bien en términos a los titulares en los periódicos en cuanto a la política exterior, la política interna, migración, los escándalos con su hijo y todo eso, y está en una campaña electoral porque el año que viene hay elecciones. Entonces creo que estará buscando de tratar de utilizar el Bidenomics, como tú decías, como un puntero de campaña, un talking point para el año que viene.
A ver, este hombre va a intentar tratar lo de control de la inflación y sobre todo de la tasa de desempleo, que sigue baja. Pero de la tasa de desempleo también lo hemos hablado en otros programas y en otro artículo que suscribí. La tasa de desempleo está baja porque la gente ya no está buscando trabajo. Lo que está incrementando es la falta de participación en el mercado laboral.
Durante
el mandato del señor Biden. Entonces, él se va a concentrar, porque claro, si te concentras en los indicadores de, bueno, la inflación está controlada, la tasa de desempleo es baja, vamos muy bien, porque se quiere concentrar en eso. No, fíjate, como no te habla de crecimiento real de la producción, no te habla de crecimiento real de los ingresos, porque de eso no puede hablar.
No,
de eso no puede hablar porque se lo comen vivo. Entonces se va a intentar concentrar en estas dos cosas para intentar tener algo bueno. Y eso es lo que te digo, es como... Uh-huh. El que se está pudriendo por abajo, por dentro, al tipo que el médico le está pudriendo todos los intestinos, pero está feliz porque le ha bajado la fiebre. O porque le ha controlado la fiebre con antibiótico.
Sí. ¿Entiendes? Sí, pero no es real. Es maquillado.
Es decir, lo que estás haciendo mal, lo que no está funcionando bien por dentro, no lo has arreglado. Entonces, claro, el médico se va. Primero te pone al enfermo malo y segundo se cuelga la medalla por decir, oye, no, es que la fiebre la tengo controlada.
Sí, tiene sentido. Alfonso, o sea, como siempre, gracias por ayudarnos a entender un poquito este tema, porque lo veía importante de que la gente se enterara de qué es lo que significa el Bidenomics y la celebración del tema de la baja de inflación. Así que, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
De nada, Willy, un abrazo y cuando quieras aquí me tienes.
Ya. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, el servicio secreto no da con el culpable de llevar cocaína a la Casa Blanca. Ya que regresamos con nuestro último segmento, no se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana el Servicio Secreto de Estados Unidos informó al Congreso que no había podido encontrar la persona que llevó y dejó la cocaína en el ala oeste de la casa más protegida y segura del mundo, dando pie a una oleada de críticas importantes por el tema de seguridad nacional. También esta semana el director del FBI, Christopher Wray, compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en donde fue cuestionado duramente por las acusaciones de que esta agencia ha y está interfiriendo en el proceso electoral del país y por persecución política. Quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos. Bienvenido, Sergio, al programa una vez más. ¿Cómo estás?
Willy, estoy muy bien. Un placer estar contigo de nuevo.
Sergio, quería que en este segmento, porque me ha llegado mucha comunicación, preocupación de colegas en Latinoamérica, de líderes latinoamericanos, del tema de que Estados Unidos moralmente ahora no tiene la capacidad de decirle nada a ninguno de estos países por esos problemas que hablábamos hace un momento. O sea, el hecho de que, primeramente, tú como su secretario de Defensa, yo como periodista que trabajé dentro de la Casa Blanca, que entraba diariamente, que tenía hard pass y todo eso, sabemos lo minucioso que es el tema de la seguridad en la Casa Blanca, que son los lugares más seguros o más protegidos del mundo. ¿Cómo puede el Servicio Secreto decir que no encontró la persona, no solamente que llevó y dejó esa droga en la Casa Blanca, sino que había pasado dos veces anteriormente, las primeras dos veces con marihuana y la tercera vez con cocaína? Entonces la pregunta sería, si pudiesen entrar Antrax, que sería lo próximo, ¿lo entrarían y no se darían cuenta?
Bueno, yo pienso que en temas de Antrax y todo eso está la situación más vigilada. En el caso de estas drogas, por razones obvias, no quieren darle sospechas al primer hijo. Y además, se me hace raro que uno pueda pasar por esos puntos de chequeo, como lo hemos discutido, sin que los perros alerten a cualquier droga basada en plantas. En este caso sería cocaína o la marihuana. Yo sé que cada vez que yo entraba al área de la Casa Blanca o al edificio ejecutivo que queda al lado, siempre tenía que pasar uno por los perros. y es muy difícil que esos perros que están tan entrenados no alertaran a ello. Lo que pasa es que hay algunos miembros del gabinete o miembros familiares que no requieren ese nivel de escrutinio. Entonces, eso quiere decir que reduce la posibilidad que alguien hubiera entrado que no fuera notada. En el caso de visitantes, especialmente, son los que reciben más escrutinio, así que eso reduce la posibilidad que fue alguien de ese índole. Pero uno nunca sabe, porque estas situaciones obviamente ya nos dieron el resultado de sus investigaciones y lo que deja es que el servicio secreto es inepto o está ignorando esto por otras razones, pero esa es la impresión que deja y eso es preocupante cuando uno es el país más poderoso del mundo.
Sí, porque, o sea, como tú y yo sabemos, o sea, la próxima pregunta es la protección, ¿a quién están protegiendo? Porque en realidad, como tú sabes, como lo hemos vivido, solamente dos tipos de personas pasan sin ser revisado minuciosamente a esa parte del ala oeste de la Casa Blanca, que es obviamente el servicio secreto, y a quien protegen. Y en este caso, a quien están protegiendo es la familia número uno o a la vicepresidencia. Entonces, el pool, aunque ellos hayan dicho en la conferencia que tuvieron o lo que le dijeron al Congreso, que tenían unas 500 personas que tenían que revisar, yo pensaba, o sea, no creo que la familia, ambas familias juntas lleguen a 500 personas, porque son las únicas personas, además de los agentes del servicio secreto que trabajan dentro de la Casa Blanca, son los que no pasan por ese escrutinio tan fuerte que pasamos nosotros regularmente cuando íbamos a esa parte de la Casa Blanca.
Pero a mí se me hace el número de 500 personas es un poco exagerado, porque si uno toma en cuenta que esto fue del viernes al domingo y fue en esa parte de la Casa Blanca que solamente gente que tiene negocios ahí puede llegar y es poca la gente en un fin de semana que puede entrar, así que sí, aunque fueran 500 personas, uno empieza a entrevistarlos uno por uno y no requiere tanto tiempo. Pero es raro que una investigación termine tan rápidamente.
Sergio, ¿por qué tú crees que la secretaria de la Casa Blanca, cuando se le preguntó directamente que si esta droga pertenecía a la familia presidencial, no lo negó? Al contrario, dijo que eso era una pregunta... un poco utilizó una palabra que no quiero utilizar, pero básicamente quitándole mérito, y dijo que la familia del presidente no estuvo en la Casa Blanca ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes, que habían regresado el martes. Sin embargo, salió el video de que la familia sí estuvo ahí el viernes y que se había ido, pero el viernes en la tarde.
Así es.
Entonces sí. Quedó desacreditada. Entonces, ¿por qué no es más fácil, porque lo que da es más suspicacia, contestar y decir, esa droga que se encontró en la Casa Blanca no es de la familia presidencial? ¿Por qué no hacer esa negación tajante y entonces dejar esta pregunta abierta? ¿De por qué no decir que no, si no es de ellos?
Se me hizo raro. En primer lugar, uno, por ejemplo, nosotros no podemos saber con certidumbre si eso sucedió o no sucedió, a quién le pertenece esa droga, ni ella también, si no lo sabe, no puede decir eso, pero por lo menos había dicho, esto está bajo investigación, es algo que no quiero comentar, pero no negar, o si sabe que no fue la familia, y le han dicho, no, nosotros no fuimos, es sencillo decirlo. Porque solo que tiene que decir es, bueno, el presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Mira, aquí es lo que tenemos, es la gente que posiblemente puede preguntar usted a su propia familia, que son pocos los que están allí. Había dicho con certidumbre no fue un miembro de la familia, pero no lo hicieron. Entonces, lo que eso provoca es deudas o dudas en el público que no se está haciendo la investigación de una manera contundente.
¿Cómo queda la credibilidad del servicio secreto con este episodio que hemos vivido en este par de semanas del dime y direte y de quién hace la investigación y llamar al FBI, que el FBI llegó? O sea, ¿cómo queda todo este proceso o la credibilidad de estos aparatos de seguridad de la Casa Blanca?
Bueno, obviamente produce dudas. El público está viendo lo que sucede y no hay una respuesta adecuada, una respuesta que se hizo rápidamente y por lo menos introduce dudas. No, también no puede descartar uno que no pudieran hallar nada, pero eso para una agencia que debe estar protegiendo el sitio más importante del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno, no del gobierno del mundo, sino del poderío que tiene la Casa Blanca, es algo bastante preocupante porque no debe suceder así, especialmente un lugar tan pequeño y tan, tan vigilado.
A mí me preocupó el hecho que ellos mismos ahora confiesan de que no había sido la primera vez, como quien dice, bueno, es algo que ha pasado anteriormente, el año pasado, que encontramos marihuana y todo. O sea, si el trabajo único del servicio secreto, que es su principal, porque tienen otros trabajos como investigación de falsificación y demás, pero si su principal prioridad es proteger la Casa Blanca, que es el lugar donde vive el presidente de Estados Unidos, el presidente de la nación más poderosa económica y militarmente, y que pasen estas cosas y que sean como, bueno, sí, ya había pasado, ahora esto un poquito más. O sea, creo que mucho de lo que he escuchado de colegas y personas que hemos andado en esos rubros y como la conversación que estamos teniendo, es que es muy preocupante el hecho de que eso se tome de una manera tan light, porque uno no sabe. Claro. ¿Qué otras cosas podrían estar pasando?
Exactamente. Lo que produce son dudas.
Y bueno, ya sabemos que no va a haber ningún tipo de consecuencia porque ellos cerraron la investigación y dijeron, bueno, no dimos con nadie y ya se acabó. Como quien dijo, vamos a echarle agua a eso y que la gente se ponga a hablar de otra cosa.
Pero esto también produce más sospechas, produce más razón por la cual el Congreso quiere darle más escrutinio al poder ejecutivo. Así que también eso es parte de los resultados de lo que está sucediendo.
Sergio, que cambiamos el tema ahora al segundo tópico que quería hablar contigo. Es que esta semana el director del FBI, Christopher Wray, testifica en el Congreso, en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Para mí, yo que vi la audiencia, me quedé no solamente con más preguntas, sino todavía mucho más preocupado, porque se le cuestionó duramente la actuación de la agencia bajo su mandato con temas importantísimos que han sido documentados. Y sus respuestas fueron en algunos momentos no solamente vagas, sino no respuestas. Entonces hemos visto como que esta insubordinación por parte del FBI, el Departamento de Justicia, al poder legislativo que viene siendo quien fiscaliza estas agencias, es preocupante. Porque no solamente que se nieguen a dar documentación, sino que con cosas que son básicamente, que han sido básicamente verificadas y confirmadas, no han tomado ningún tipo no han tomado ningún tipo de decisión que penalice a las personas que han estado involucradas en cosas súper importantes, como se habló en la audiencia, de la posible interferencia del FBI en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, la persecución política por parte del FBI a cristianos y religiosos en los Estados Unidos, el tema de la injerencia con las redes sociales, con la empresa de redes sociales, y demás. Además que se le cuestionó duramente sobre el tema de enero 6, la doble aplicación de la ley y dónde están los culpables o responsables de poner pipe bombs o bombas en las oficinas del DNC, el DRNC en Washington. Para mí fue muy preocupante ver esas respuestas. ¿Cómo viste tú esta audiencia? Que mucho la estábamos esperando porque había muchas preguntas para el director del FBI.
No, estoy de acuerdo contigo. El problema que tiene la FBI es que la agencia realmente tiene muchos agentes dedicados, son patrióticos, hacen sus funciones como es debido, pero lo que pasa es que el liderazgo de la FBI se ha estado politizando, y eso quiere decir que no importa la actitud de los agentes, sino va a ser más quién dirige a esa gente. Cuando uno tiene una herramienta, si yo tengo una pistola, yo la apunto a un familiar o alguien que no tiene ninguna razón porque le apunte una pistola y le causó algún daño, obviamente es preocupante cuando uno tiene a alguien invadiendo a su hogar y uno usa una pistola, entonces esa es otra cosa completamente. Lo mismo que en el combate, así uno dirige su fuego al enemigo. En este caso, la FBI en ciertos casos ha dirigido ese fuego a sus propios ciudadanos, como lo has mencionado. Aquí en Virginia, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica, donde estaban investigando a gente que iba a misa en latino, eso no tiene ningún sentido. Lo mismo aquí en Loudoun County, cuando la gente iba a las mesas directivas escolares, donde la gente expresaba su disgusto con lo que estaba sucediendo con los niños que pueden usar baños de niña o niñas que pueden usar baños de niño, y luego los asaltos que han sucedido en en esas situaciones. Obviamente para nosotros es de alto interés, y como la FBI también al momento quiere reubicarse en un nuevo edificio, parece que Virginia es uno de los sitios preferidos, está entre Virginia y Maryland, y ahora parece que la quieren enviar a Alabama, pero todo eso va a tener sus repercusiones, porque si la FBI no está cumpliendo sus funciones de una manera adecuada o como debe ser, la posibilidad que ellos reciban su nuevo edificio están disminuyéndose, y además uno tiene que preguntarse para qué necesita una agencia de ese tamaño con la capacidad que tiene, especialmente si está dirigiendo sus investigaciones en contra de ciudadanos comunes y corrientes.
Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay dos cosas que están pasando. Ellos están buscando dinero para ese nuevo edificio y están buscando que les reautoricen el 720.
Así
Para los
es.
que no entienden lo que es eso, es un poder que le ha otorgado de poder especial al FBI de poder hacer operaciones de espionaje interno en Estados Unidos, solamente en casos de terrorismo o relaciones con terroristas fuera de Estados Unidos. Pero este ha sido la regulación que más problemas le ha dado porque es la que ellos han utilizado para violar los derechos constitucionales de los estadounidenses. Entonces, en la agencia se vio, a la audiencia se vio muy claro. De los congresistas, en la mayoría de los congresistas de estos comités, no están dispuestos no solamente a reautorizar ese poder al FBI, sino a no darle la plata que ellos están buscando para un nuevo edificio porque lo consideran que es una agencia que no solamente está tropezando los derechos de los ciudadanos, sino que también se está convirtiendo en un poder incontrolable y altamente politizado. Y yo creo que
Sí,
mucho se habló de eso.
exactamente. Y la respuesta que tenía el director Ray es que, bueno, ya hemos arreglado eso, ya no va a suceder en el futuro, pero no da ese nivel de confianza que uno se puede sentir cómodo, porque cuando uno es investigado, cuando la FBI dirige sus esfuerzos a divulgar en las cuentas bancarias de ciudadanos que no han hecho nada fuera del orden, eso es algo que hace al pueblo preguntar, ¿para qué necesitamos que la FBI nos esté dando ese nivel de escrutinio legal donde uno posiblemente pueda ser enjuiciado? Cuando uno politiza agencias de orden público, entonces el público se siente acusado, y pienso que ese es el problema que va a tener la FBI. Su reputación ha sido dañada. El director Ray es el jefe en el tiempo que se ha dañado todavía más, y él es el que tiene que responder en una manera que le dé más confianza al pueblo norteamericano, que no están enfocando sus esfuerzos en contra de ciudadanos que no han cumplido no han rompido ninguna ley, o gente que está completamente inocente.
Y eso, como tú dices, la pérdida de la confianza de los estadounidenses en esta agencia tiene consecuencias garrafales porque nadie le va a abrir la puerta al FBI, nadie va a querer colaborar con ellos.
Claro.
Ese es uno de los grandes problemas porque el director Ray decía, bueno, sí, hemos tomado medidas para arreglar algunas cosas, como tú dices, pero sin embargo, el whistleblower o la persona del IRS, la última persona que salió con una denuncia directa en contra del presidente y su familia por el tema de soborno por millones y millones de dólares, a los 2 o 3 días de hacer la denuncia y todo eso, fueron entonces le investigaron, le hicieron cargos criminales a este testigo. Entonces, como decir, bueno, ¿de qué manera también callamos a los testigos que están dando información sobre el tema de corrupción política en Washington? Y eso, y eso, eso pasó dentro en el momento que el director del FBI estaba diciendo que esos correctivos se habían hecho.
No, y se hace con un exceso de uso de violencia o de poder policial. Por ejemplo, cuando hubo el caso del señor en Pensilvania, en donde ni siquiera el fiscal local quiso hacerle juicio y la FBI llega e invade a su casa con 20 o más agentes armados y finalmente lo llevan a corte y no sale nada. Pero para que manden ese nivel de atención con tanto poderío policial a una casa de un señor que solo se está quejando porque alguien empujó a su hijo, eso indica que no están utilizando su poder en una manera con juicio, y es algo que obviamente está recibiendo bastante atención por parte del pueblo norteamericano que está viendo lo que está pasando con la FBI.
Y por último, ¿no es esto intimidación? Porque enviar una fuerza de este tamaño, 20 personas altamente armadas, a una casa de un pastor porque le empujaron a su hijo, es también un tema intimidante para personas que no están de acuerdo con la narrativa que obviamente está saliendo del gobierno.
No, claro que sí. Solo tiene que ver uno cómo trataron al presidente Trump cuando invadieron a su instalación en Florida. Eso está completamente fuera de la norma, no tiene precedente. Y luego el presidente Biden hace lo mismo y tuvo la misma falla cuando era senador y cuando era vicepresidente, y nada le sucede y tiene los documentos en un lugar mucho menos seguros que los tenía el presidente Trump. Así que lo que la gente ve es que hay dos sistemas de justicia para ciudadanos norteamericanos y eso no puede continuar.
No, eso es muy peligroso. Sergio, como siempre, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte y conversar estos temas a nivel con la profundidad que lo tratamos, por la importancia que tiene lo que está pasando en Estados Unidos a nivel de esta separación de poderes y el uso de las agencias del gobierno para perseguir sus enemigos políticos. Así que, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, William. Un placer.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los últimos acontecimientos en Guatemala sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la baja de inflación en Estados Unidos a un 3%, la declaración del servicio secreto de no haber dado o identificado quién dejó la cocaína en la Casa Blanca y el director del FBI que enfrentó duras críticas por su agencia de ser acusada de persecución política e injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Quiero darle las gracias a mis invitados de hoy, desde Ciudad de Guatemala, el abogado Giovanni Frati, desde Naples, en la Florida, el doctor en Economía Alfonso Sánchez Peñalver, y desde Washington, el LEP, subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Sergio de la Peña, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a esta conversación, a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero esto de todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.